Técnica. Fuente de alimentación para amplificador transistorizado de 300 vatios. Por Jorge Dorbier, Eco Alfa 4, Eco Oscar. Hasta ahora el amplificador transistorizado de más potencia que había realizado era de 50 vatios P/P. Pero gracias a la experiencia de Eco Alfa 4 Bravo Kito Nancy y Eco Alfa 1 Kilo Oscar, he podido construir uno de 300 vatios que está basado en los kits de comunicación Concept Engineering. Las placas de estos amplificadores de CCI son famosas, pues tienen muchos años de vida. Esta compañía comercializó en un principio un kit con dos transistores para HF que daba una potencia de 100 vatios. Actualmente hace kits para todas las potencias legales y frecuencias. José Miguel, Eco Alfa 4 Bravo Kito Nancy, me regaló la placa HF3 que corresponde a la Eco Bravo 27A de CCI, cuyo esquema es muy clásico y se puede encontrar con variantes en artículos de revistas, libros e internet. La segunda parte de la construcción del amplificador, y muy importante, es su fuente de alimentación, pues ahí es donde están los circuitos de protección de los delicaditos transistores de potencia. En ella es donde puede actuar el gusto e ingenio del constructor, cosa que me parece bien al no ser muy partidario de los kits. Pero hoy en día, debido a la escasez de componentes discretos, cada vez nos veremos más abocados a ellos. Antes de describir la fuente de alimentación, explicaré los pasos que me han hecho llegar a ella, pues diferentes problemas de planificación me han hecho variar el proyecto varias veces. Escogí una bonita pero pequeña caja metálica con muchas ranuras de ventilación que había usado en otros proyectos. Si hubiera sabido la cantidad de espacio que ocupaba el transformador de alimentación, o bien lo habría sacado fuera o habría buscado otra caja menos bonita pero más grande. El transformador de 28 voltios y 8 amperios, una vez instalado, ya se había comido la mitad del espacio disponible. Alegremente y sin saber lo que me esperaba, me dediqué a la instalación de la tarjeta del amplificador. Para su refrigeración coloqué debajo de ella una pletina de cobre de 16,5 x 8 x 1 centímetro. Como instalar un ventilador de PC encima de la tarjeta, en mi caso, fue difícil. Para ampliar la refrigeración añadí en los extremos del conjunto otras dos pletinas de cobre de 8 x 3,5 x 1 que actuarían de patas en una U invertida, además de aumentar la superficie de refrigeración y poder ubicar un ventilador en ese hueco. En el lateral de la tarjeta y al lado contrario del gran transformador, instalé dos tarjetas impresas montadas en vertical, una con los componentes del indicador de estacionarias y la otra con el circuito de protección del amplificador. Un tiristor en esta se activaría con una indicación de una relación de ondas estacionarias alta. Pensé instalar debajo del chasis toda la bancada de toroides, condensadores y relés del filtro PI de salida. Me encontré con dos problemas. Primero, que solo un ventilador de refrigeración no era suficiente, pues el termostato adosado al refrigerador se disparaba continuamente, y segundo, el filtro PI de salida de RF no cabía debajo del chasis. Estaba completamente perdido y frustrado, pero antes de echar abajo el proyecto, decidí replantearme otra distribución. Por no cansar al lector, iré directamente a la solución. En una pequeña caja que ubiqué encima de la del amplificador, he puesto toda la bancada de los filtros PI y sus correspondientes relés y el indicador de ondas estacionarias. Con solo esa función ya no alimentaría al tiristor del circuito de protección del amplificador. Tuve que buscar otro circuito de protección y el de Ramón, Eco Alfa 1 Kilo Oscar, basado en el efecto Hall que actúa sobre un limitador de corriente, me pareció perfecto para mi caso. Este circuito en una placa impresa lo coloqué debajo del chasis. En el lateral, que en un principio estaban los circuitos de protección, he instalado un segundo ventilador de ordenador que ha resuelto el problema de la refrigeración del amplificador, pues ya son dos los que funcionan, contando con el que está debajo del amplificador. Al lado de este segundo ventilador montado en vertical, he puesto una tarjeta con el indicador sónico que indica que ya no hay tensión en los colectores de los transistores del paso final. La fuente de alimentación la he rediseñado, pues ya no puede ser la que tenía el sistema de protección basado en el disparo del tiristor. La nueva es la del esquema 1. La primera protección la da el relé RL1 para evitar el pico de tensión en el encendido del amplificador al introducir un breve retraso. Si la pletina de cobre sobre la que se asienta la tarjeta del amplificador sube más de 60 grados centígrados, actuaría el termostato TRM que activaría el relé RL2, desconectando la polarización del amplificador que lo dejaría inactivo. Los que quieran saber más sobre el circuito de protección basado en el efecto Hall, Ecoalfa 1 Kilo Oscar tiene información suficiente en su magnífica página QRZ. Los relés actúan de la manera siguiente. Nada más encender la fuente y con el retraso introducido con el relé RL1, se enciende el LED 1 verde y posteriormente al activar el PTT actuarán el RL2 y el RL3 conmutando la antena y dando el alta. Entonces se enciende el LED 2 rojo. A la salida de este circuito de alimentación están los indicadores de exceso de corriente y desactivación del amplificador, que son el zumbador Z y el indicador visual LED 3 de color amarillo. El relé RL4 está siempre activado y cuando le falta tensión es cuando suena el zumbador, cosa muy útil por si no estábamos pendientes del panel frontal. Para ajustar el umbral de seguridad de la fuente de alimentación, lo mejor es recurrir a la completa información de Ecoalfa 1 Kilo Oscar. En mi caso hice el ajuste del umbral utilizando como carga dos resistencias en serie de dos secadores de pelo averiados. Para ayudar a los que se decidan a construir un amplificador como este, doy a continuación información del filtro de salida, pues siempre hay dudas de qué toroides se deben emplear. Los típicos T50 de color rojo-amarillo son perfectos para los circuitos de excitadores, pero para más potencia hay que escoger otros más grandes. ¿Pero cuáles? El más conocido fabricante de toroides, que es Amidon, da mucha información sobre ellos pero no sobre la potencia que pueden tolerar. Tampoco aclaran nada los foros sobre este asunto. Así que lo único que podía hacer era basarme en la experiencia de mis amigos. Pero como cada uno daba información diferente según sus necesidades, opté por una solución intermedia y escogí los T80, que con 300 vatios se templan solo un poco y ello es perfectamente tolerable. El filtro se ha hecho únicamente para las bandas de 80 a 15 metros, pues suelo montar equipos diferentes para los 10 metros. Esto es debido a que en esta banda o la propagación es nula, o si la hay, prefiero trabajar en ella en QRP. He tenido magníficas experiencias en 10 metros, como cuando acababa de terminar un excitador de unos 2 vatios con dos transistores 2N3553 en paralelo, y al ver que la propagación estaba bien, se me ocurrió conectarlo a una antena dipolo y trabajé todos los continentes menos Oceanía, probablemente esperando un poco lo habría conseguido. Otra solución que tengo pensada, en el caso de querer trabajar las 5 bandas de HF con el poco espacio que tengo en esta caja anexa, sería sustituir el filtro de 15 metros por otro de 10, pero de banda más ancha para cubrir ambas. Quiero hacer una observación sobre el esquema 2, pues el toroide es el T9410, debido a que el suministrador, al no disponer de un toroide T82, fue el que me ofreció, es decir, uno muy sobrado para esta función. Los relés son los típicos de 12 voltios y 2 amperios en sus contactos y se alimentan con una pequeña fuente ubicada en la caja independiente del amplificador, donde se incluye el indicador de relación de estacionarias. Sin embargo, los relés de la fuente de alimentación son de 24 voltios, que funcionan muy bien a pesar de que se alimentan con la fuente de polarización de 21 voltios, 73 y DX.